¿Por qué había ingresado? ¿Cuál era su
Había
patología?
ingresado, yo la tenía en una residencia al lado de mi casa aquí en Alcalá de Henares y tuvo una infección respiratoria. Entonces, aunque en las residencias tienen atención médica, con personas de esta edad, enseguida las derivan a los hospitales.
La evolución fue buena. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo
La
ingresada?
evolución fue buena porque ingresó el 27 de julio y la iban a dar de alta el día 3. Y el día 2 por la tarde la asesinaron presuntamente.
Usted me dice que tiene incluso una fotografía en la que la podemos ver, que está paseando, ¿no? Que está bien, que está en buen
Sí,
estado de salud.
estaba perfectamente para ser dada de alta. Es decir, era una persona mayor, una persona con limitaciones físicas y limitaciones de carácter mental también, porque sin tener la cabeza perdida, pues necesitaba ayuda para recordar cosas y tal. Yo se la prestaba, porque yo me ocupaba de ella 100%. Cuando estaba en la residencia iba a darla de comer y a darla de cenar, y cuando estaba en el hospital iba por la mañana para ver cómo había dormido y cómo había desayunado, luego volvía para darla de comer y luego volvía para darla de cenar. Yo aprovechaba, porque yo soy diabético también como ella, y he aprovechado para montar en bicicleta e ir a verla.
Entonces, ella que ya estaba bien, de repente usted se va, me imagino, por la noche y le avisan diciendo
No,
que,
no,
¿cómo
yo la
fue?
dejé, el día de la foto, digamos, yo la dejé a las 2 menos cuarto, comida y sentada en la butaca que hay al lado de las camas en los hospitales. Ella compartía habitación con una persona que estaba prácticamente en coma, no se entretenía, no hablaba con nadie. Alguna vez fueron a verla unos familiares, me imagino, pero no se comunicaban con ella. Entonces, yo la dejé a las 2 menos cuarto y me fui a comer a Madrid. Y a las 4 me llamaron por teléfono diciendo que había fallecido mi hermana. Yo me cogí el coche y me fui corriendo para allá. A las 5 menos cuarto estaría por allí y me dijeron que, bueno, que era una persona mayor y una parada cardiorrespiratoria. Entonces, claro, yo con el azoramiento y azoramiento de la muerte, pues no caí en la cuenta de que por parada cardiorrespiratoria morimos todos, unos antes y otros después, porque si se te para el corazón y se te paran los pulmones, pues te mueres. Entonces yo, al pedir explicaciones, me mandaron una doctora de guardia, porque por la tarde los doctores no estaban en la planta, estaban por la mañana hasta las 3. Entonces me mandaron una doctora de guardia que lo único que pudo decirme es que, bueno, que ella había firmado un papel de defunción, pero no tenía más información que la de fallo multiorgánico, ¿no? Entonces yo preparé la incineración de mi hermana para el día siguiente, y al día siguiente el doctor Arranz, que era y es el jefe de medicina interna donde estaba ingresada mi hermana en la planta quinta, sección B, me dijo: mire, le pido autorización para un escáner científico al cadáver de su hermana porque tenemos sospechas de que puede haber habido una intervención homicida, digamos, externa. Entonces le dije: pues venga, pues sí. Y le hicieron el escáner y me volví a llamar a las 2 horas diciendo que se confirmaban todas sus sospechas. Después yo pude deducir, vamos, deduje que esto venía de atrás, porque en esa planta quinta, sección B, venían ocurriendo muertes centinelas, que las llaman así, a las que son sin una causa determinada aparente, desde el año 2008. Habían investigado como 6 o 7 muertes centinela. Y en todas ellas, la única con, esto, con, ¿cómo se dice? Coincidencia que había era la que un auxiliar de enfermería llamada Belén, no Beatriz, López Doncel, estaba en todas las muertes centinelas. De ahí que sus compañeras de trabajo la llamaban, según dicen los periodistas, Ángel de la Muerte. Entonces, claro, a mí me dejan chafao el día 3 de agosto, cuando la tenían que dar de alta, me dicen que ha habido una intervención de una tercera persona. Me dicen que no la puedo incinerar y que hay que hacerle la autopsia al día siguiente en el Instituto Anatómico Forense de Madrid, que si ya autorizo el traslado y la autopsia, pues claro, me tengo que poner en manos de ustedes. Yo fui al Instituto Anatómico Forense y las dos doctoras que la intervinieron me confirmaron que habían encontrado gran cantidad de aire en el torrente sanguíneo.
Sí.
En ese momento tomamos la decisión de enterrarla, porque como no podía ser incinerada, pues la enterramos en una sepultura que tenemos la familia en la Almudena. Y me vine para mi casa y de repente me llamó la policía diciendo que tenía que prestar declaración. Yo dije, ¿en condición de qué? Pues en condición de hermano de su hermana. ¿Pretenderán acusarme a mí, no? No, no, pues sobre su hermana como hermano de ella. Entonces dije, bueno, como era el sábado, dije, bueno, pues ya el lunes voy por allí. Me dijeron, no, no, el lunes no, téngase ahora mismo. Me fui para allá y me confirmaron que había ahí ya una detención de una presunta persona asesina. No me dijeron si hombre o mujer, y que la causa de la muerte había sido una embolia gaseosa producida por la inyección de aire en el torrente sanguíneo.
Hoy ha sido hoy, ¿no? Cuando ha declarado usted en
Hoy he
el.
declarado, sí, efectivamente. Me han preguntado si mi hermana estaba enferma el día 2 de agosto, porque la presunta asesina decía que había entrado en la habitación varias veces porque estaba muy agitada y con fiebre. Entonces yo le dije, digo, he declarado que el día 2 de agosto mi hermana estaba para darle el alta, porque el médico que la trataba nos vio pasear por los pasillos del hospital y dijo, muy bien, muy bien, muy bien, enhorabuena, mañana te doy el alta. Es decir, y mi hermana fiebre no ha tenido en su vida, es decir, que no, no, no servía esa coartada. A raíz de las muertes centinela, en 2015 murió una persona mayor que mi hermana, pero exactamente en las mismas circunstancias. Entonces, el doctor Arranz y el cuadro médico hablaron con el hospital y con la policía y pidieron permiso judicial para instalar unas cámaras en los dos extremos del pasillo para tener, si se producía algún otro fallecimiento centinela, para tener un poco constancia de quién entraba en esa habitación y cuándo entraba. La visualización de las vídeos de estas grabaciones demuestran que la presunta Beatriz López Doncel entró 4 veces ese día a la habitación de mi hermana en un cuarto de hora de tiempo aproximadamente, permaneciendo en más de 2 minutos una de las veces en las que se supone que la inyectó el aire, porque a partir de ahí salió, volvió a entrar y entonces dio ella alarma de que mi hermana se encontraba mal. Lo que me preguntan a mí es qué es lo que espero yo, situación. Pues
Sí.
yo lo que espero es que se demuestre la autoría de la persona esta. Yo no soy quien para juzgarla. Yo me someteré, digamos, al dictamen del jurado y del presidente del tribunal en función de las evidencias que han encontrado para condenarla. Y luego, evidentemente, voy a solicitar una indemnización al hospital y a la Consejería de Sanidad, que está personada en la causa, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, mediante una póliza de una compañía de seguros que cubre la responsabilidad civil de estas posibles actuaciones negligentes o homicidas, digamos, del personal del hospital.
Bueno, por supuesto, esas indemnizaciones entiendo ya que se dan, vamos, por hechas, quiero decir que eso es así.
Hombre, por hechas y como yo digo, indemnizaciones americanas, no, no, no madrileñas, porque me decía mucha gente cuando ocurrió, me decían, tranquilo porque te ha cambiado la vida. Digo, sí, me hubiera cambiado la vida a mí en América, pero aquí en España me parece a mí que poca vida me va a cambiar. Pero vamos, en definitiva, yo me he quitado un peso muy grande de encima porque ya te digo que yo veía a mi hermana pues 3 veces prácticamente al día cuando estaba en el hospital y 2 cuando estaba en la residencia. yo me había jubilado y había hecho del cuidado de mi hermana pues la función diaria de mi día a día. Quiero resaltar que ella tenía 17 años más que yo. Mi madre me tuvo con 44 años y mi padre enfermo, y entonces mi hermana fue como mi madre suplente, digamos, ¿no? Hasta que yo cumplí pues 12 o 13 años, y ya lógicamente pues no me podía bañar todos los días como hacía cuando tenía 4 años. Y entonces pues claro, yo la tenía mucho cariño y hice causa con la medicina. Y le pedí a Dios que entre Dios, los médicos y yo, pues la pudiéramos dar una última etapa de su vida lo menos dolorosa posible. Ella nunca quiso tener a nadie viviendo con ella, nunca. No se casó, no tuvo novios, no tuvo hijos, y cuando tuvo un episodio de coma diabético y yo ya le dije, digo, no puedes vivir sola, no quiso nadie con ella. Yo la busqué internas de todas las nacionalidades y colores. Le duraban una mañana. A la hora de comer me llamaba y me decía, la acabo de echar porque me robaba. Bueno, pues, lo que tú digas. Y entonces la puse un equipo de asistentas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero claro, el problema era cuando llegaban las 9 de la noche que se quedaba sola. Ella tenía que medirse la glucemia todos los días 4 veces y me tenía que decir a mí, llamándome, la cantidad de glucemia que tenía para gestionar cuánta insulina se ponía. Y eso llegó un momento que ya era imposible que lo pudiera hacer ella sola. Por eso me la traje a una residencia aquí en Alcalá para poderla tener cerca y verla a diario.